Bueno, arrancar el análisis leyendo una historia donde el desenlace de una catástrofe mundial se cuenta de repente en el capítulo 10 y luego la bomba real, el motivo, se esconde hasta el capítulo 11. Es, no sé, bastante fascinante. O sea, es un texto que rompe literalmente todas las reglas lógicas del tiempo.
Totalmente. Hola, ¿qué tal? Sí, el autor bíblico decide mostrar el efecto antes que la causa. Es una técnica de alteración cronológica que, bueno, demuestra que estos relatos no son una simple acumulación aleatoria de datos antiguos. Son una arquitectura literaria sumamente sofisticada.
Eso es. Y hola, encantada de estar aquí de nuevo. Y precisamente desentrañar esa arquitectura es nuestra misión en la exploración a fondo de hoy. Hemos preparado esto a medida para quienes nos escuchan asiduamente, tomando las notas y las transcripciones de la novena sesión del curso del Dr. Kenneth Matthews sobre el libro del Génesis.
Que es un material buenísimo, por cierto.
Lo es, madre mía. Y la idea es rescatar el mapa del tesoro que está escondido entre estas páginas. Vamos a meternos de lleno en la famosa Tabla de las Naciones y el relato de la Torre de Babel, pero no como si leyéramos una guía telefónica polvorienta.
Claro, no se trata de leer una lista de nombres impronunciables sin más.
Exacto. Lo vamos a ver como un estudio asombroso sobre el origen de la diversidad cultural, el orgullo tecnológico y la psicología del poder humano. Así que estoy segura de que a nuestra audiencia le va a volar la cabeza.
Pues estoy listo para empezar. A ver, el Dr. Matthews argumenta en sus notas que, para descifrar este mapa sociológico, hay que mirar primero al puente. El puente que conecta el gran diluvio con esa dispersión masiva de las naciones. Y ese puente está un poquito antes, en el capítulo 9 del Génesis.
Justo después del cataclismo.
Eso es. Aquí la humanidad tiene un reinicio absoluto. Y Noé aparece retratado como un perfil muy específico, como un nuevo Adán. Porque él es el primer cultivador de la tierra tras el diluvio, igual que Adán lo fue en el principio.
Pero claro, a diferencia del primer Adán, que estaba en un jardín, digamos, ya con todo preparadito, Noé va y planta un viñedo. Y aquí hay un apunte sociológico en las fuentes que me pareció brutal.
Sí, el tema de cómo veían el vino en la antigüedad, ¿verdad?
Justo, porque en el Antiguo Oriente Próximo, todas estas culturas vecinas creían ciegamente que el vino era un invento directo de los dioses. En plan, una bebida mágica entregada a los mortales desde el cielo.
Y el texto bíblico hace exactamente lo contrario.
Totalmente. El relato hebreo despoja a la viticultura de todo ese misticismo divino. Deja muy claro que sí, a ver, la fertilidad de la tierra es un don de Dios, pero el proceso de fermentar el vino, la tecnología, por así decirlo, es una invención puramente humana.
Y la consecuencia de esa invención humana, fíjate, es la vulnerabilidad. Porque Noé bebe de su propia creación, se embriaga y queda totalmente expuesto, desnudo, dentro de su tienda. Y es en ese momento de debilidad tan terrenal donde la dinámica de esta familia establece literalmente el rumbo de la geopolítica antigua.
Es fortísimo.
Porque su hijo, Cam, entra en la tienda, lo ve en ese estado y, bueno, en lugar de proteger la dignidad de su padre, sale corriendo y se pone a cotillar sobre el tema con sus hermanos.
Como si fuera el chisme del pueblo. Mientras que Sem y Jafet, los otros dos hermanos, actúan de una forma completamente distinta. Caminan de espaldas, sosteniendo una prenda para cubrir a Noé, evitando siquiera mirar esa humillación. O sea, muestran un respeto inquebrantable por él.
Claro. Y la reacción de Noé al despertar es clave.
Madre mía, cuando se despierta, con la resaca, hablando en plata, y se entera de lo que ha pasado, lanza una maldición tremenda. Pero a ver, aquí hay algo que chirría un montón al leer el texto. Porque el padre, o sea, Cam, es quien comete la falta de respeto, pero el que se lleva la peor parte, la maldición histórica, es su hijo.
Su hijo Canaán, el nieto de Noé.
Eso es, Canaana. Y yo me pregunto, ¿cómo justifica el autor una transferencia de culpa que así de primeras parece tan manifiestamente injusta?
Pues es una duda muy común, pero el texto bíblico rara vez incluye estos detalles por capricho. El Dr. Matthews expone en las notas que Canaán no recibe esta maldición de forma aleatoria. La narrativa asume que Canaán perpetuó ese mismo espíritu de rebelión y desprecio que tenía su padre.
Ya, o sea que es de tal palo tal astilla.
Exacto. Y además actúa como una maldición proléptica. Es decir, que anticipa la historia futura de los cananeos y su profunda decadencia moral. Les está diciendo a los lectores, mirad de dónde viene esta gente.
Claro, Viéndolo así, me recuerda muchísimo a la típica escena de la lectura del testamento de un abuelo en una familia, no sé, inmensa y conflictiva. Quien asiste desde fuera a esa lectura ve que una rama familiar hereda unas propiedades fantásticas, mientras que otra rama se queda fuera o cargando con deudas.
Y parece totalmente cruel e injustificado.
Claro, parece súper arbitrario. Pero quien de verdad conoce el historial de la familia, las lealtades, las traiciones, el desprecio que un sobrino mostró hace como 30 años y el sacrificio que hizo otro, pues entiende perfectamente la lógica de ese testamento. En esencia, actúa como un mapa de las relaciones familiares a lo largo del tiempo.
Es un ejemplo buenísimo. De hecho, el Dr. Matthews utiliza casi la misma metáfora. Él lo llama un mapa moral preventivo. Hay que situarse en la piel de los primeros lectores de este texto, los antiguos israelitas que se preparaban en el desierto para entrar precisamente en la tierra de Canaán.
Claro, necesitaban saber a quién tenían enfrente.
Justo. Este relato les proveía de un marco cultural. Les estaba advirtiendo que esa estirpe, la de Canaán, arrastraba un historial de rebelión y de falta de límites morales desde sus inicios, por lo que debían acercarse a ellos con bastante cautela.
Aunque bueno, las notas también matizan, y esto me parece importante aclararlo, que esto no condena al mal absoluto a toda una rama genética. No es un determinismo ciego, sino que establece un patrón de comportamiento general.
Totalmente de acuerdo. Es una advertencia sobre tendencias culturales, no una condena individual.
Y bueno, con este patrón familiar ya sobre la mesa, la geografía de repente se expande dramáticamente cuando pasamos al capítulo 10, la famosa Tabla de las Naciones. Y aquí volvemos a la alteración del tiempo que comentábamos al principio del análisis, la descrononización.
Ah, sí. La alteración cronológica que despista a tanta gente.
Porque el texto interrumpe la historia, frena en seco, para darnos un listado interminable de cómo las naciones ya están divididas por territorios y, ojo al dato, por diferentes idiomas. Y luego resulta que el motivo real de esa división de idiomas no se explica hasta la historia de la Torre de Babel, en el capítulo 11. ¿Por qué poner el carro delante de los caballos de esta manera?
Pues mira, la alteración responde a un objetivo puramente teológico. El autor quiere mostrar primero el vasto mundo de naciones ramificándose por todo el globo y acto seguido retroceder al colapso de Babel para demostrar algo crucial, que la mera multiplicación humana sin dirección divina conduce inexorablemente al orgullo desmedido.
O sea, les está enseñando el desastre para luego decirles por qué ocurrió.
Exacto. El autor quiere que quede clarísimo que a medida que la civilización crece y confía únicamente en su propio ingenio, se dirige de cabeza hacia el abismo. Esto hace indispensable que la divinidad intervenga constantemente para salvar a la humanidad de sí misma.
Ese contraste estructural, fíjate, se nota hasta en la manera en que están escritas las listas de nombres. No son listas sin más. El Dr. Matthews diferencia muy claramente entre dos tipos de árboles genealógicos en estos pasajes, y es fascinante. El primero, en el capítulo 10, es una genealogía segmentada.
Como un árbol súper frondoso que se expande hacia todas las direcciones posibles. Y esa genealogía agrupa exactamente a 70 naciones. Hay que recalcar que el número 70 no es ninguna casualidad. Los múltiplos de 7 en la literatura antigua representan la totalidad, la completitud del mundo.
Y además, rompe por completo el molde de lo que nosotros hoy consideramos un árbol de ADN tradicional, porque los colofones, esos pequeños resúmenes que ponen al final de cada bloque familiar en el texto, indican que la agrupación es más bien política y territorial.
No es biológica estrictamente.
Eso es. Por ejemplo, dice textualmente que Cananá engendró a Sidón. Y claro, Sidón no es el nombre de un señor con barba que iba caminando por ahí. Sidón es una de las ciudades costeras más poderosas de la antigua Fenicia. O sea, es una genealogía que mapea alianzas e imperios, territorios, no solo linajes de sangre de padres a hijos.
Sí, sí, sí. Es un mapa geopolítico encubierto. Y por el contrario, la genealogía que encontramos justo después, en el capítulo 11, tras todo el desastre de Babel, es estrictamente lineal. Funciona, digamos, como un rayo láser.
Un rayo láser. Me encanta esa imagen.
Es que, en lugar de expandirse en ramas como la anterior, está corta verticalmente a través de todo el caos de la historia mundial. Enfoca a un solo individuo por generación, descendiendo velozmente desde Sem hasta llegar a Taré, y terminando finalmente en Abraham.
Claro.
Es el mecanismo literario perfecto para pasar de la gran historia universal de las 70 naciones a la historia íntima de una sola familia, que será la elegida.
Y hay un detalle súper sutil pero brillante en esa primera lista de las 70 naciones, del capítulo 10. Hemos dicho que representa a toda la humanidad conocida de la época, ¿verdad? Pues resulta que falta la nación principal de los lectores. Israel no aparece por ninguna parte de la lista.
No, ni se la menciona.
Se asume que el lector ya sabe que este documento es su propia historia de origen. Es como si Israel fuera el centro invisible del mapa en torno al cual gira todo lo demás.
Exactamente. La omisión es totalmente deliberada y obliga al lector hebreo a buscar su propio lugar, su identidad, dentro de ese gran entramado global. Y oye, ese entramado nos empuja de lleno hacia el momento crítico de hoy. La llanura de Mesopotamia y la construcción del famoso Zigurat de Babel.
¡Uf! La Torre de Babel. Aquí, en los primeros versículos del capítulo 11, me llama un montón la atención que el material de construcción adquiere un protagonismo inusual. El texto se detiene específicamente a detallar que usaron tecnología punta para la época, ladrillos de barro cocidos al fuego para endurecerlos y asfalto o brea en lugar de argamasa.
Están rechazando la piedra natural.
Exacto, rechazan la piedra natural, que abundaba un montón en regiones como Canaán, para fabricar sus propios materiales. Querían construir un rascacielos artificial enorme, con esta forma de montaña escalonada, para, y cito según sus propias palabras, hacerse un nombre.
Y ese empeño tan fuerte por hacerse un nombre entronca directamente con una figura que ya salió en el capítulo 10, Nimrod. Este individuo fundó la región de Babilonia y el texto lo describe como un vigoroso cazador delante del Señor.
Que a ver, en el lenguaje heroico moderno eso suena a superelogio. Blan, qué valiente. Pero si lo enmarcamos en toda esta rebelión tecnológica, me imagino que no estaba precisamente cazando conejos de forma pacífica con la bendición divina.
Desde luego que no. Nimrod encarna el espíritu de los llamados hombres de renombre. Los mismos que causaron el caos absoluto antes del diluvio. Esa frase de «delante del Señor» en el hebreo original conlleva una actitud de confrontación directa, de plantarse de forma insolente en la cara de Dios.
¡Qué fuerte!
Sí, la ambición de Babel es una arrogancia imperial pura y dura. Pretenden usar la tecnología humana para forzar su entrada al ámbito divino, y así dominar el mundo.
Y frente a toda esa inmensa maquinaria de arrogancia humana y de orgullo imperial, el autor hebreo despliega una ironía literaria que de verdad es para enmarcarla.
Es buenísima.
Es que piénsalo, la humanidad entera, supuestamente unida, quema ladrillos sin descanso día y noche para erigir la estructura más colosal de toda su historia, un rascacielos enorme para alcanzar el cielo. Y sin embargo, el texto dice que la torre es tan pero tan insignificante desde la perspectiva cósmica que Dios tiene que descender para poder verla.
Tiene que bajar a mirar.
Exacto. Es como imaginar, no sé, a un niño de 5 años en el salón de su casa apilando bloques de Lego. Pone la última piecita arriba del todo y el niño se piensa que ha tocado la estratosfera. Pero el padre entra al salón y literalmente tiene que agacharse a la altura de la alfombra y entrecerrar los ojos para poder examinar el súper rascacielos del ego.
¡Qué buena comparación de verdad! Esa analogía capta perfectamente la intención del relato bíblico. Es una parodia, sutil pero absolutamente devastadora del orgullo mesopotámico. El imperio babilónico construía sus impresionantes zigurats, totalmente convencido de que eran escalinatas por las que los dioses bajarían a bendecirlos.
Claro, se creían lo más.
Pero el texto hebreo se ríe en su cara diciendo, «Sí, bueno, tuvo que bajar porque vuestro supuesto pináculo tecnológico era microscópico y ni se veía».
Y ese ridículo visual que les hacen viene acompañado además por una estructura narrativa igual de compleja para explicar cómo finalmente se frena semejante nivel de soberbia. Las notas de Matthews mencionan términos técnicos como el inclusio y la estructura quiástica. Y creo que es vital entender cómo funcionan estos mecanismos literarios en la mente de un autor antiguo. Porque, a ver, no tenían negritas ni rotuladores fluorescentes para subrayar lo que era importante.
Claro, tenían que usar la forma del texto en sí. El inclusio, para quienes no lo conozcan, funciona básicamente como unos paréntesis o unos sujetalibros en los extremos de la estantería narrativa.
Vale.
El relato abre afirmando que, cito, «todo el mundo tenía un solo idioma». Y cierra concluyendo que allí el Señor confundió el idioma de todo el mundo. Es decir, envuelve la historia entera de principio a fin en la temática central del lenguaje.
¡Qué inteligente!
Un faro para llamar la atención del lector original.
Está el choque, ¿no?
Exacto. Está el punto de inflexión, donde la voluntad divina choca de frente contra esa arrogancia humana.
Y claro, el resultado directo de ese choque frontal es la destrucción total de la unidad humana. Y aquí me parece vital hacer una pausa y detenerse, porque hoy en día la unidad se idolatra muchísimo en nuestra sociedad.
Ya, se ve como el fin último.
Claro. Un mundo sin fronteras, con una sola voz y un proyecto común, nos parece a todos la utopía definitiva. Por eso cuesta tanto leer un texto que parece castigar la unidad. A mucha gente de nuestra audiencia le surgirá la duda. ¿No supone una contradicción enorme afirmar que trabajar todos juntos fue un error catastrófico?
Es una pregunta súper pertinente. Y el doctor Matthews lo aclara muy bien en el material. Explica que lo que Dios desmantela en Babel no es la verdadera unidad comunitaria, sino una falsa unidad.
Una falsa unidad, claro.
Hay que recordar el mandato original del Génesis. Dios ordenaba a los humanos multiplicarse, expandirse por toda la tierra y gobernar la inmensa diversidad de la creación. Pero la unidad de Babel consistía en acuartelarse por miedo en una sola llanura, ignorar al resto del mundo y homogeneizar a toda la población para servir exclusivamente al ego de unos pocos constructores.
O sea, era una unidad basada en el miedo a dispersarse y en la ambición pura del nombre propio. Lo cual, si miramos la historia, pues siempre termina desembocando en algún tipo de tiranía.
Totalmente. El diseño original del creador siempre favorece la diversidad, tanto biológica como geográfica. La uniformidad impuesta por esos ladrillos cosidos todos idénticos y estandarizados es una distorsión de ese plan. Y por eso, el castigo divino es tan poético. Se sirve de un juego de palabras monumental en el hebreo original.
Me encantan estos detalles del hebreo. Cuenta.
Pues mira, en el idioma del propio imperio, la ciudad se llamaba Babel, que para ellos significaba la puerta de los dioses. Era, digamos, su mayor fuente de prestigio y orgullo mundial.
Pero el autor hebreo, con toda la intención, asocia fonéticamente ese nombre de Babel con una raíz verbal hebrea distinta, que es Balal. Y Balal significa literalmente confundir.
Eso es.
De modo que el gran centro del universo tecnológico, el mayor orgullo de la humanidad, es rebautizado para siempre en la historia como confusión. Es un golpe bajo literario en toda regla.
Tela, sí.
Y al perder la capacidad de entenderse entre ellos, esa falsa unidad colapsa por completo. Y, de forma superirónica, los clanes se ven forzados a cumplir el mandato de expandirse por toda la Tierra, quisieran o no. Así que lo que vimos antes en la genealogía segmentada del capítulo 10, ahora ya sabemos por fin cómo ocurrió realmente.
Exacto. Ese orgullo centralizado en Babel generó una diáspora enorme, caótica y resentida. Se produce una fractura sociológica que a simple vista parece del todo irreparable. Las naciones quedan aisladas detrás de sus barreras idiomáticas.
Y claro, si la historia se detuviera ahí en el Antiguo Testamento, la conclusión sería un mundo fragmentado sin ningún tipo de remedio. Pero las notas de Matthews tienden un puente que me parece espectacular hacia el Nuevo Testamento y demuestran que la solución a toda esta tragedia sociológica de Babel nunca fue abandonar esas 70 nociones a su suerte.
Para nada.
La verdadera curación de esta fractura llega bastantes siglos más tarde, en el libro de los Hechos, durante el famoso evento de Pentecostés.
Sí, la conexión teológica ahí es asombrosa, fíjate. Durante la fiesta de las semanas, o Pentecostés, un montón de peregrinos inundan Jerusalén procedentes de diversas partes del Imperio Romano. Y si uno lee la lista de naciones que se enumeran ahí, en Hechos capítulo 2...
Espera, que son un montón de nombres difíciles. Partia, Media, Elam, Egipto, Libia...
Sí. Pues uno descubre que esos nombres se alinean de forma impresionante con las mismísimas regiones mencionadas en la Tabla de las Naciones, de Génesis 10. Es decir, las naciones que fueron dispersadas por el juicio de Dios en Babel vuelven a estar congregadas en un mismo escenario.
Es como cerrar el círculo. Y los que toman la palabra en ese escenario, frente a todas esas naciones, son un grupo de discípulos galileos. Y esto es crucial para el análisis, porque los galileos tenían un acento rural súper marcado. A oídos de los eruditos y los cosmopolitas de Jerusalén, sonaban a gente de campo, sin ningún tipo de refinamiento.
Gente inculta, digamos.
Exacto. Y de repente, llenos del Espíritu Santo, estos galileos empiezan a predicar. Y el texto asegura que la multitud extranjera, totalmente asombrada, comienza a escuchar el mensaje profundo de Dios, pero en sus propios dialectos nativos.
Lógico, desde el punto de vista humano, habría sido revertir el castigo de Babel borrando de un plumazo todos los idiomas y devolviendo a la humanidad a un solo lenguaje universal, como en el Edén.
Claro, deshacer el entuerto, y ya está.
Pero la solución divina no pasa por restaurar una uniformidad aplastante. Pasa por redimir la diversidad cultural.
Es precioso eso, porque no anula las diferencias, sino que las puentea. Todas esas personas mantienen su cultura, mantienen su lengua materna intacta, pero el muro de la incomprensión, de repente, se derriba por completo. La diversidad, fíjate, pasa de ser una herramienta de castigo y separación en Génesis a convertirse en hechos, en un instrumento maravilloso para manifestar la creatividad divina a través del entendimiento mutuo.
Y además, este modelo redentor no se queda ahí. Se proyecta hasta el mismísimo final de la historia bíblica, allá en el libro del Apocalipsis. Allí se presenta una inmensa multitud de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, rindiendo culto en perfecta armonía. La culminación de la historia no es un mundo donde todos son clones idénticos, sino un mundo donde una inmensa pluralidad se une voluntariamente bajo un propósito superior.
Es un cierre narrativo fascinante, de verdad. Dota de un sentido enorme aquellas primeras listas polvorientas de nombres del Génesis que a priori parecían aburridísimas. Lo que hemos extraído de este análisis de hoy para la audiencia es que toda esta estructura antigua encierra lecciones que son, bueno, brutalmente contemporáneas.
Son de muchísima actualidad.
El mapa que trazan los capítulos 10 y 11 nos enseña de forma clarísima que el orgullo político y la obsesión por la tecnología centralizada generan inevitablemente aislamiento. Y que la diversidad cultural nunca fue un error de diseño de Dios, sino una bendición esparcida por el mundo que halla su destino final en una conexión auténtica.
Resumiendo, es el tránsito absoluto de una falsa unidad construida artificialmente con ladrillos idénticos hacia una unidad verdaderamente orgánica, que se forja a través de la comprensión y de la acción del Espíritu.
Pues mira, para cerrar la exploración de hoy y dejar a nuestra audiencia con algo a lo que darle vueltas, hay un pensamiento súper provocativo que surge al hilar este antiguo concepto de hacerse un renombre con nuestra era moderna digital.
A ver, cuenta.
El doctor Matthews cita en sus textos el Evangelio de Juan, donde se define la vida eterna. Y, ojo, no la define como un logro arquitectónico o de prestigio histórico para que te recuerden. La define como el mero hecho de conocer a Dios de forma relacional e interactiva. Conocerle de verdad.
Relación en lugar de construcción.
Exacto. Y al observar nuestra sociedad actual, a mí me resulta más que evidente que seguimos levantando gigantescas torres de Babel en nuestro día a día. Solo que ahora, en pleno siglo XXI, son torres digitales. Existe una obsesión casi compulsiva, todos la vemos, por forjar una marca personal indestructible, por acumular influencia, escalar los algoritmos para hacernos un nombre y, en el fondo, no desaparecer en el olvido.
El miedo a ser irrelevantes.
Exactamente. Pero, a la luz del triste destino que tuvieron aquellos ladrillos en Mesopotamia, queda una pregunta flotando en el aire para todos quienes nos escuchan. ¿Acaso se están invirtiendo los mejores años de vida en erigir estructuras de barro cocido que al final del día solo dejan un rastro amargo de ansiedad, de hipercompetencia y de confusión? ¿O existe realmente en nosotros una búsqueda genuina de esa conexión relacional profunda, la que requiere bajar la cabeza, tener humildad y que verdaderamente entrelaza la existencia humana con algo infinitamente mayor que nosotros mismos? Es una reflexión que sin duda merece su propio tiempo.
Madre mía, qué buen cierre. La historia antigua demostrando una vez más que la psicología humana en el fondo no ha cambiado ni un milímetro en milenios. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor, de verdad.
El placer es mutuo, como siempre. Esperamos que este mapa os siga aportando muchísima perspectiva. Hasta la próxima exploración a fondo.